Benny Moré interpretaba este Son Maracaibo, Maracaibo Oriental, Son Montuno. Y, en fin, hoy, a partir de hoy, los lunes, vamos a recibir a un amigo muy especial en Sinfonía de la Mañana, al cual yo, bueno, pues desde hace años trato de maestro, Pablo Romero. Buenos días, Pablo.
Buenos días, joven presentador.
Bueno, la verdad es que no sé exactamente, esto me sucede como con Salvador, no sé qué título dar a esta sección, a estos encuentros, porque nos vas a contar muchas curiosidades. Yo tengo una, me la voy a reservar para otro programa, porque decías, no empieces hablando de eso, sobre el pasado musical de Pablo, que es de lo más variopinto, como músico.
Me niego absolutamente a responder si no es con el abogado delante. Yo tengo una sugerencia, yo no sé si, dado el tema que voy a tratar, podría servir algo así como el ácido folclórico, es decir, aquel ácido que corroe, y dentro de la música clásica hay mucho de ese ácido. Entonces vamos a estar en la frontera entre lo clásico y lo popular.
Ah, bueno, pues está en el borde, un saltito.
Pasando de un lado a otro.
Pasando
de un sal... No entre dos orillas, sino en las dos orillas.
Pero sin efectos lisérgicos, aunque sea ácido, ácido folclórico. Bueno, porque tú además has estado muchos años como músico en Italia y creo que tienes de Italia además bastantes cosas que traernos. Bueno, de Italia, porque tú eres argentino, también has tocado folclore del Cono Sur, en fin, tienes ahí un bagaje muy importante aparte del clásico.
Sí, viví en Italia 20 años y tenía ahí un grupo folclórico latinoamericano. Después tuve también una orquesta de son y diferentes cosas.
¿Y qué nos vas a brindar en esta primera colaboración de hoy? A ver.
Bueno, creo que se va a notar apenas escuchemos el primer corte que tenemos ahí ya dispuesto.
A ver, vamos a ver. A ver si te damos un 10, Pablo. Pues no te voy a dar un 10, Pablo, te doy un 8,5. Pero bueno, esto es el maestro Rota.
Bueno, yo creo que cualquiera que sea aficionado al cine puede identificar esta música con las películas de Fellini, ¿no?
Totalmente.
No todo el mundo puede identificarlo con el compositor, aunque también es muy conocido, con el señor Giovanni Rota Rinaldi, o más conocido como Nino Rota.
Ay, ahora me entero que se llamaba Giovanni, mira, nunca te acostaré sin saber una cosa más.
Sí, los Ninos, en general, como Nino Manfredi, son Giovanni en italiano. Pero Nino Rota tuvo una vida bastante más amplia que la música de Fellini, aunque sea por eso que se lo conoce, sobre todo aquí en España. Y puede desconcertar muchísimo si nosotros escuchamos, por ejemplo, el corte 2 que tenemos aquí, porque él tuvo una admiración bastante grande por los compositores contemporáneos de su época, del siglo XX. Sin embargo, se mantuvo dentro de una estructura que podemos llamar postromántica o neoclásica o neorromántica.
Bueno, no olvidemos, Pablo, que ahí has escogido esto que siento una debilidad por ello especial, que es Il Casanova de Federico Fellini. Además, debe ser una de las últimas colaboraciones, ¿no? Porque yo creo que
es la última.
Fallece en el 78.
Sí, sí.
Y luego las películas de Fellini ya no son lo mismo en absoluto.
Sí, cambian mucho. Estuvo Bacalov haciendo música para Fellini y cambian mucho, verdaderamente. Hay una simbiosis entre esta extraña pareja. Pero si escucháis con atención este corte del Casanova, donde yo elegí particularmente una zona donde recuerda bastante partes de la Consagración de la Primavera. Porque entre las lecturas que tuve para trabajar sobre Nino Rota, encontré que él tuvo una gran admiración enorme por Stravinsky. Y fíjate que curiosamente esto lo dice Carmelo Bernaola, que trató personalmente con él, y nos habla de su gran afición a Stravinsky. Es por eso que elegí en particular esta parte del Casanova, aunque hay otras partes de la música de él, de la música de cine, que tienen esta característica.
Vamos a escuchar esta corte de Württemberg, que me parece que ese es el número que corresponde.
Sí.
En fin, este es un número perteneciente a esta última banda sonora de Il Casanova, de Federico Fellini. Por cierto, película que dejó bastante insatisfecho al realizador italiano, y a mí particularmente es mi predilecta. Y además, la banda sonora de Rota está inspiradísima. De hecho, Pablo, él incluso llega a reciclar algunos números pianísticos suyos dentro de la banda sonora, por ejemplo, el del Uccello Meccanico.
Sí, y en realidad él recicla mucho. Hay muchísimas películas donde él repite la música. Esto le trajo un problema inclusive con el Oscar, que no se lo pudieron dar en El Padrino, porque había utilizado ya una música de Fortunella, aunque en realidad esto se debió al hecho de que alguien le quiso denunciar por plagio. Por supuesto ganó el juicio, pero después de mucho tiempo. Y entonces comentó que esta música él ya la había usado y esto le valió que no le dieran el Oscar.
Claro, o sea que para defenderse del plagio tuvo que admitir que no era original y claro, no pudo tener una nominación.
Claro. Oye, aunque después se compensó con la segunda parte del Padrino.
Ah, que ahí sí recibió, porque me parece que la primera parte recibió 2 Oscar y la segunda 6, creo.
Sí, sí.
Y pues, por cierto, que estaba pensando en Rota, que a pesar de ser un compositor cinematográfico, sí que se conocen un poquito sus óperas. Estoy pensando en El Capello di Paglia di Firenze, que es estupenda, o bueno, dos que hizo para la radio, que son I due timidi y La notte di un neurasténico.
Sí, son del 50 y del 59. En realidad, la más importante o la más bella de todas es la que hizo en colaboración con un grande, un icono del teatro mundial como es Eduardo de Filippo, y fue Napoli Millonaria.
Ah, estupenda película, con Totó haciéndose el muerto, ¿recuerdas?
Claro, está basada en ese guión, pero reescrito por Eduardo, el gran Eduardo, y esta mezcla, imagínate qué resultado fue. Fue sensacional, fue también una ópera tardía de él. Él escribió creo que unas 10 o 12 óperas, y probablemente la más importante del siglo XX dentro de lo que es la música contemporánea haya sido Napoli Millonaria.
¿En serio?
Yo creo que sí. Es la, por lo menos a mí, la que me atrae más dentro de todo el repertorio italiano, que es bastante vasto, ¿no?
Ya primer día y creando polémica, Pablo.
Sí.
¿Pero cómo puedes decir eso si están Turandot, Madama Butterfly, La Fanchula del West y El Trítico?
Hablaba justamente de la segunda parte del siglo XX y de un tipo de música, porque Fellini, porque Rota tenía una característica que aquí el joven presentador conocerá, que es una característica, por ejemplo, que corresponde a la zarzuela. Era un hombre que lograba mezclar elementos del clásico con, por ejemplo, en Casanova hay un cantante lírico, hay una orquesta, hay música, llamamos seria o clásica, pero también hay una música popular con un cantante no lírico, como existía, por ejemplo, Don Hilarión, para entendernos.
Sí.
Y él hacía esta mezcla porque él decía que no creía en la diferencia, esto lo declaró a la RAE, dice: no creo en la diferencia de clases o niveles en la música. El término música ligera se refiere solo a la ligereza de quien escucha y no a quien la compuso.
Por supuesto, por supuesto. Y si no, el ejemplo de Juanita Banana que hemos tenido anteriormente da buena prueba de ello. Estaba pensando, Pablo, que creo que ese número popular, bueno, está el maravilloso canto de la Buranella, que es una pinceladita, un leitmotiv, cuando lo canta la giganta en el baño, por ejemplo, en dialecto veneto. Y estaba recordando igualmente ese intermezzo de la mantis religiosa, que es un número, bueno, que crea cierto desasosiego.
El momento donde el tenor y el protagonista compositor en la película de la ópera se encuentran es bastante escalofriante, ¿no? Por el tipo de tensión sexual que se crea ahí y que no era habitual en el cine en ese momento. Si llegamos a escuchar esta versión, sabemos que dice que cada macho es tentador, un auténtico lacayo.
Oye, más que tentatore. Oye, vamos a escucharlo, que lo está pidiendo a gritos.
Batte, batte il cuore, petto, anche ad un insetto. Ogni maschio è tentatore, un diabolico lacchetto.
non v'è femmina in amore che non sia alla sua mercè. E conduce la schermaglia con astuta abilità, indi poscia da battaglia e da lor vincitor sarà.
Il mio corpo a te s'arrende, di desio s'accende, c'è chi dà e chi prende, io ti voglio tutto.
Ogni maschio è tentatore, un diabolico latte.
All'amore io lo sento come un nutrimento, come un turbamento che consuma e non sazia mai.
Ogni maschio è tentator.
Veneno rococó, ¿eh? Este intermezzo de la mantis religiosa del Casanova de Federico Fellini. De momento, Pablo, me estás hablando de Nino Rota, el compositor de cine, pero que solo es una parte de su producción.
Es una parte, pero es una parte muy importante. Esta extrañísima pareja que formaron estos dos no corresponde al estándar de lo que es un músico para cine que ve la película o por lo menos tiene el guión de la película y trabaja sobre ello, sino que se encontraban como dos amigos. Y Rota estaba al piano, Fellini le contaba partes de la película, le decía, ¿qué tienes para esto? Y así iban eligiendo la música. Pero efectivamente esta es solo una parte, y no la más importante para mí, de lo que fue la obra de Nino Rota.
Una por obra eso, que comienza muy tempranamente, por cierto.
Él es un niño prodigio. Estrena con 13 años en Francia una cantata, la cantata de San Giovanni.
Y al año 7 comenzó a afeitarse, ¿no?
Sí. Y lo que pasa es que es bastante lógico en la vida de Rota, porque su familia, una familia muy pudiente de Italia, tenía vinculaciones con toda la intelectualidad y también con los músicos. Toscanini fue gran amigo de la familia. Hay una grabación muy interesante que si quieres luego podemos escuchar, de Toscanini, que se había comprado un aparato para hacer discos de cera para enviar mensajes a Italia. Sabes que Toscanini no le agradaba mucho estar en Italia después del acceso de Mussolini al poder.
Que era un WhatsApp primitivo, ¿no?
Era exactamente un WhatsApp primitivo. Y hay, en esta grabación está Rota hablando a la madre, y Toscanini también, diciéndole, señora, su hijo ha engordado, ha crecido, está muy bien y esto y lo otro. Claro, con esos antecedentes es lógico que, aparte del talento natural tremendo que tenía, fuese un niño, digamos, prodigio que tuvo la ocasión de mostrar ese prodigio. Es interesante porque cuando él estrena la cantata de San Giovanni, él no se da cuenta de lo que está haciendo. Hay una entrevista que le hacen y él dice, sí, a mí me gusta mucho jugar con la música. Pero bueno, para saber de qué estamos hablando, me gustaría escuchar el concierto para trombón y orquesta, un movimiento, donde ya entramos directamente en lo que es su producción clásica o seria o como la queramos llamar. Thank you.
Primer movimiento del concierto de Trombón de Rota. Oye, una cosa estupenda.
Sí, la sombra geográfica de Rota también fue bastante grande. Él escribió, por ejemplo, para Maurice Béjart, escribió un ballet, El morir imaginario. Pero, y aquí lo que sorprenderá más de uno, también intervino en películas españolas. Mira, hay una película que se llama Las alegres chicas del molino, donde se utilizaron varias músicas de películas de Fellini.
Esa película suena a ese, ¿eh?
Sí, El asesino de muñecas, que se utilizó el vals del Gato Pardo, y hasta Almodóvar, en Entre tinieblas, utilizó las músicas de Rocco.
Ah, Rocco y sus hermanos. Sí. Claro, porque con Visconti también tuvo una colaboración muy interesante.
Muy interesante y una amistad muy profunda. Por eso digo que la sombra, no solo musical, sino geográfica de Rota, fue enorme. Llegó a Estados Unidos a componer para el cine, en Francia, aquí en España.
A pleno sol, es de él también.
A pleno sol, sí, es
sí,
de él.
Sí. Bueno, la verdad es que es una obra tan extensa que hoy en día pues queríamos una tarjetita de presentación para comenzar esta sección, Pablo, y nos vamos a quedar cortísimos, pero bueno, eso es buena señal, es que pasa el tiempo volando contigo y con Rota. Despídenos con algún fragmentito de algo más de su obra personal.
Mira, tenemos el alegrísimo del tercer movimiento del trío para clarinete, que es una obra del 73, o sea, ya bastante tardía, y que tiene una capacidad de reunir, aunque es dentro del campo de lo que se llamaría la música clásica o seria, todas las características de este hombre componiendo.
qué dolor tener que abandonar esto en este momento, Pablo. Que refrescanos la obra de Nino Rota, que es.
Esta es un andantino de un trío para clarinete del año 73.
Bueno, pues yo creo que tenemos que escucharlo entero. Otro día lo aprovecharemos. Oye, pues bienvenido y nada, esperamos escucharte los lunes. Bueno, Rota ha sido una buena tarjeta de presentación. A ver qué nombre puede tener esta nueva sección.
Bueno, yo traeré algún nombre y veré de someterlo a la consideración del joven presentador.
Y el próximo día revelamos el secreto musical de Pablo Romero, de su
jamás
pasado. Bueno, pues esto ha sido nuestro primer tramo de Sinfonía de la Mañana de esta semana que comienza ahora y les dejamos con Mercedes Puente.